¿Te gustan las plantas? ¿Eres aficionado a la agricultura? ¿O simplemente tienes curiosidad por saber más sobre cómo cultivar tus propios alimentos? Desde los campos extensos hasta los huertos urbanos más pequeños, aquí encontrarán todo lo que necesitan saber para cultivar con éxito y disfrutar de los frutos de la tierra. Este es el lugar adecuado. ¡Viva la huerta! ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a una emisión más de este su programa Viva la Huerta. Doy la bienvenida a todos los radioescuchas que nos sintonizan a través del 100.5 de FM y a los que nos ven a través de Facebook. Saludo afectuosamente a mi compañero conductor, Félix Chávez.
Hola, Adriana, muy buenos días.
Muy buenos días, Félix. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
Pues todavía con frío.
Está haciendo frillito todavía.
Todavía con antojo de ponches.
Las mañanas frescas.
Fresco aquello.
Con ponche, ande, re bueno que está. Sí. Calientitos, sí, les dicen, sí, en otro, sí, lado, me parece.
Y echándole de toda la, todo lo que hay ahí. Que...
De todo lo que tenemos en el refri, ahí, ta, ahí va.
La ollita. La ollita, como la composta. En lugar de irse al hoyito.
¿Al pozo?
Al pocito, acá es a la ollita. Más agua, más fruta, más lo que caiga.
De todo.
Y sale muy buena infusión.
Yo creo que nos faltó hablar de otro ingrediente que también se le agrega mucho al ponche, que vendría siendo la caña de azúcar, ¿no?
La caña de azúcar.
La caña de azúcar.
Sí.
Que se entretiene uno ahí así.
Sí, haciendo así, bueno.
Quitándole el juguito.
El juguito, y luego con los tallitos esos.
Ey.
Sí, sí, eso.
Pues, ¿qué le parece si hablamos de ese tema?
Vamos a hablar de la caña de azúcar.
De la caña de azúcar. ¿Qué es la caña de azúcar?
Pues es una planta que crece muy alta. Es, ¿cómo podríamos? Es parecida al maíz.
Okay.
Todo mundo conoce una caña de azúcar, pero en el campo, pues crece casi dos o tres veces más que una planta de maíz. Que de hasta 3 hasta 5 metros de altura puede crecer. Entonces, es una planta muy característica porque es su función principal es aportadora de el azúcar que actualmente consumimos. Uh-huh. Está compuesta por sacarosa, que al cristalizarse se hace azúcar,
azúcar
en polvo, que es la que todo el mundo consume. Sin azúcar, pues no podríamos tener... El corazón muy dulce, tal vez, pero no, nada más el corazón.
Nada más. La sangre toda azucarada.
Sí.
Toda azucarada. ¿Y cuál vendría siendo el origen de la caña?
La caña de azúcar viene de Nueva Guinea.
Okay.
Sudoeste asiático. Es la parte allá donde... El sur de China, entre Vietnam, un poquito más abajo, hay unas islas, por ahí está Nueva Guinea. De esa zona están los registros del origen de la caña de azúcar.
Okay.
Esa es la parte.
¿Y hace cuánto tiempo se tiene?
Desde hace 8,000 años.
Bastante tiempo.
Lo curioso es que durante muchos años lo que se consumía era el jugo de esa caña dulce. El jugo era lo que se incorporaba a los alimentos, así está documentado.
Así se usaba.
Sí, a lo largo del tiempo, y ya fue hasta el siglo XV, fíjese, pasaron muchos años, más de 4,000 años pasaron, para descubrir cómo hacerla polvo, cómo cristalizar ese jugo.
Uh-huh.
Porque originalmente así, la caña la cortaban, la exprimían y el jugo lo incorporaban a sus alimentos. Hasta que los árabes, al llevar esos productos por la ruta de la seda, que llevaban y traían mercancías, uh-huh, comercios, consumibles, de todo, llevaban consumibles, regresaban, ruta de la seda, porque iban por la seda hacia China.
Uh-huh.
Ellos llevan ese producto o esa caña de azúcar, la llevan a través de esa ruta hasta llegar a Europa, pero se entretienen en un punto que se llama India.
Uh-huh.
Y los hindúes o los indios son los que descubren la manera de cristalizarla. Encuentran una forma,
okay,
de ese jugo hacerlo polvo, secarlo, hacerlo se polvo, seca, y después ya lo transportaban ya en forma de polvo.
Uh-huh.
Ya era algo muy valioso y fue
Ya llevaba un proceso diferente.
Un proceso y fue un referente, ya era un alimento de los dioses, le llamaban, o de los reyes, como todo lo diferente, lo espectacular. Así fue desde hace 8,000 años.
La mitad.
La mitad para empezar a hacer la polvito como la conocemos actualmente.
Como es lo que consumimos ahora, ¿verdad?
¿Qué le parece?
Y luego el nombre de caña de azúcar.
Caña viene de... son fusiones de varios, de varias cosas. Primero, caña o cana, que significa tubo, como si fuera un tubo.
Y es como un tubo.
Y es como un tubo, así, de ahí viene el nombre de caña o de cana. Y luego, azúcar viene de sucare, o por aquí lo anoté, porque como está en griego, va a estar difícil que lo... yo no sé griego. Pero mire, la parte azúcar, sacara, que significa arena o gránulo, sacara, pero eso es más el árabe, en el idioma árabe. Luego, en el persa se decía shakar. De ahí se modifica en el árabe como has-sukar. Has-sukar.
Okay.
Esto influyó en las demás lenguas hasta llegar al español azúcar. En italiano sería el zucchero y en inglés pues sugar. Pero si se fija, todo tiene que ver con la palabrita, el azúcar.
Y es que se va modificando, ¿no?
Se va adaptando.
Se va adaptando a la región, ¿no? Sí. Al lugar.
Sí, así es como está la documentación. Y yo dije, lo voy a escribir porque es muy complicado de memoria, ni de chiste yo me voy a aprender tanto nombre, y menos con esas pronunciaciones tan raras.
No. Para que entramos en esos detalles.
Para que, dijo usted, son muchas matemáticas.
Sí, no. Y luego, ¿a qué familia vendría perteneciendo la caña?
A las gramíneas o poace. Bueno, gramíneas es más fácil de pronunciar. Esa es la familia de nuestra caña de azúcar. Saccharum officinarum. Ese es el nombre o la etimología o la clasificación dada por Linneo a la azúcar, a la caña de azúcar de la familia gramíneas.
¿Y qué otras pertenecen a esa familia?
Gramíneas, granos.
Granos.
Cuerda, los
maíz.
Granos. Maíz, trigo,
frijol.
Arroz.
¿Frijol no?
Cebada, no.
¿No, verdad?
El frijol es leguminosa.
Ah, sí.
Acuérdese que el frijol viene en una vaina. Es otra cosa. Pero estamos hablando de gran mayoría de los granos.
Sí. ¿Sí?
Arroz, cebada, trigo, maíz. Esas son los primitos de la caña de azúcar.
De la caña de azúcar.
Sí, otras plantas similares.
Nada más que este no da granitos.
Sí da granitos.
Bueno,
sí da granitos.
Entonces, su aspecto me imagino que también tiene que ver al por qué pertenece a esa familia, ¿no?
Sí. Su estructura es parecida. Otra vez, primos que se parecen mucho, el maíz y la caña de azúcar en ese tubo largo. La diferencia es que el maíz genera... ¿Se acuerda que hablamos que el maíz tenía los dos sexos? En la espiga, la parte de arriba, había una flor que de ahí caía el polen y fertilizaba. Más o menos en medio de la caña está la otra parte de la flor. Al unirse, de ahí empezaba a crecer lo que es la mazorca. En el caso de la caña de azúcar es parecido o es lo mismo.
Ok.
Con diferencia que no genera una mazorca.
Una mazorca.
Allá donde está la floración, arriba donde está la espiga, es donde salen unas florecitas entre blancas, rosáceas, moradas,
okay,
que parecen una pelusa en la parte de arriba.
Ah, ok.
Parecen una pelusa, unas florecitas muy pequeñas, que al madurarse, ahí se genera la semilla de la caña de azúcar. No es una mazorca, es una semilla muy pequeñita, muy, muy, muy infame.
Muy diminuta.
Muy diminuta. Entonces, su aspecto es un tronco, es un tubo que es muy largo, hasta 5 o 6 metros puede llegar a medir, dependiendo de las variedades. Igual, el grosor, el aspecto de esa caña, de ese tubo largo, pues lo va a dar la región y donde se coseche, donde se cultive, tipo de suelos, climas. Todo eso influye definitivamente.
Y es donde entramos a los tipos de caña, ¿no?
Entramos a los tipos de caña. Uh-huh. Hay muchas variedades de cañas.
Yo quería preguntarle, hay otro alimento que se parece mucho a la caña, pero es más grande. Ahorita se me olvidó el nombre. A ¿ese ver. Vendría siendo de la misma familia?
¿Cuál será?
Es como la caña. Ajá. ¿Te lo venden en el centro? Ah, te lo venden en el centro. Un señor aquí por la Plaza de San Agustín, creo. Vende así unas rodajotas así grandotes de cafés, y son similares a la caña. Lo muerdes, lo masticas, le sacas el jugo y pues desechas. Pero se me olvidó ahorita el nombre, Félix.
Me estará hablando del quiote.
¿Del quiote? Sí, del quiote.
Nada que ver.
Sí, se parece.
Se parece. Se
pero parece. No, no es nada así.
Cosa curiosa. El
¿no
quiote,
son primos de esos primos no, lejanos?
No. Son primos como en cuarto grado. Y ahí le va por qué. En un programa hablamos aquí de los espárragos. Estuvo Valeria acompañándonos.
Es que yo no estaba. Ya me quieren quitar mi puesto público.
No, que se crea. Andaba de vacaciones, se la pasó como un mes de vacaciones.
Me voy de vacaciones y bien campante.
Por Asia, conociendo las.
Allá me iba ya a visitar a Macario. Allá. A las Europas.
A saludar a Macario al Mediterráneo. Y bueno, ya llegó cantando, nací en el Mediterráneo. Y, en fin. Bueno, perdón.
Del espárrago.
Perdón. En los espárragos, al ver la familia, el agave es parte de la familia del espárrago.
Okay.
Y no se parecen en nada, ya lo platicamos. Pero, para no desviarnos de tema, el tallo que produce el agave, en este caso el maguey, ese tallo que va creciendo es como un espárrago.
Okay.
Pero de dimensiones
enormes.
Más grandes, ¿sí? Entonces, esas como escamas o capas que van cubriendo ese tallo grande, cuando se corta la parte de arriba, evita que siga creciendo. Ese día, cuando ya lo corta y lo deja para que se madure, ese tallo largo se llama quiote.
Es el quiote.
Ese es el quiote.
Oh.
Se corta del centro del maguey, se corta. Al cortarse ese tronco, ese tallo, en automático termina con la vida del maguey.
Okay.
Ese es su ciclo de vida. Okay. Lo quita y luego lo mete a cocer. Cuando ya lo cose, ya está cocido, es cuando lo rebanan y es lo que usted más
conozco como
y un
quiote.
Juguito, pero ese es el quiote.
Ay, pues es que se parece a la caña.
Sí, pero en grandote.
En grandote.
No, pues la caña de azúcar es más delgadita, ¿verdad?
Okay.
Más dulce. Bueno, en realidad son iguales de dulces, pero con diferentes tonalidades.
Sí.
Son diferentes tonalidades, ¿no? Vaya, una es cocida y la otra es cruda textura.
Ah, sí, pues así como está, ¿no? Así nada más le quitan la como la cascarita,
la
por así decirlo.
La cascarota se le quita y a masticarla y a exprimirla. Si puede exprimirla, el jugo es delicioso y
es muy rico.
Y es muy bueno para muchas cosas.
¿Y los diferentes tipos, hay diferentes colores también?
Sí, hay una que es amarillenta,
okay.
Otra es verde oliva, otra verde muy fuerte y hay una de tonalidad morada.
Vale.
Igual, es de acuerdo a los suelos, de acuerdo a la variedad o a la polinización, la alteración híbrida que se va haciendo de muchas plantas. ¿Por qué se hace? Para buscar mayor producción, mayor rapidez en obtener producto, ya que es algo tardadito. No sé si lo dije al principio, pero es una planta perenne. O sea, que no dura un año, dura hasta 5 o 7 años.
Ok, bastantes.
¿Sí? Bastantes años.
Bastante tiempo.
Sí, así.
¿Y en México, aquí, cuál es la que se cultiva?
La caña de azúcar que se llama Saccharum officinarum. Esa es la que se
la común.
Aquí.
O la que conocemos,
la
¿no?
La más conocida. De nuevo, los nombres están para pronunciarse con ganas. Y aquí entra el chacarón del griego que hablaba hace rato, etcétera. Pero sí, esa es la más común en México. ¿Dónde sería la siguiente pregunta? Y estamos hablando de casi todo México o en climas templados tropicales.
Donde puedan agarrar ese jugo, ¿no?
Donde se da esa parte jugosa, esa parte grande de lo que es la producción de la caña. Estamos hablando del estado de Morelos, Sinaloa, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, y el número uno a donde llegó la caña de azúcar a México fue a Veracruz. En el segundo viaje que hizo Cristóbal Colón, llegó con sus cañas de azúcar
a Veracruz.
Y en Veracruz, ahí se hicieron las primeras siembras. Y hasta la fecha existe un lugar donde todavía mantienen la primer finca o la primer parcela de caña de azúcar.
Oh, qué padre.
Así de padre, ¿cómo ve?
Sí. ¿Y en el mundo quiénes son los mayores productores?
Los brasileños.
¿En Brasil?
En Brasil son los meros meros. Resulta que la caña de azúcar se dio muy bien en esos climas tropicales. Y Brasil, pues, inmenso, arrasó. La caña de azúcar en su momento fue un modelo económico. Allá en el siglo XV, XVI, ¿por qué? Porque era muy solicitada, muy necesitada. Había mucha demanda, por lo tanto, generó tanto en todo el sistema económico global, porque también ahí surgió la esclavitud. Tristemente le digo que se necesitaba gente para trabajar esos cultivos, y los grandes europeos, las grandes empresas, los grandes países, económicamente hablando, se dieron la tarea de tomar por la fuerza a mucha gente, sobre todo en África, y la trajeron a Portugal, a Brasil. De Portugal, o sea, los portugueses pasaban por su ración de gente para trabajar acá en las Américas, y así fue como nació la esclavitud a gran escala, que hasta la fecha todavía hay vestigios por ahí en algún lugar.
Sí, pues sí, debe de haber.
Definitivo.
En cuestión de para sembrar, ¿cómo haríamos para sembrar la caña? Comenta usted que es una semillita.
Es una semillita tan pequeñita, tan... No se siembra con la semilla.
¿Ah, no?
Porque la semilla tiene un bajo nivel de germinación. Es muy poca la probabilidad de obtener una germinación.
De que salga.
De que salga. Entonces, ¿cómo se siembra? De esquejes. A la caña, el tallo está dividido como en tubitos. Usted ha visto cómo tiene como anillos. Cada anillo, entre cada cañuto, vamos a decir, cada espacio, lo mismo son 10 centímetros que 15 o que 20 centímetros. En esos trozos de la caña, donde se une un trozo con el otro, salen unas pequeñas yemas. Esas yemas es una nueva planta. ¿Qué tenemos que hacer? Cortar esos pequeños trozos de la caña y los sembramos. Ponemos la caña así, acostada sobre un surco.
Acostada.
La cubrimos con tierra, le echamos agua. Esta sí no se va a enojar si le pone
agua de más.
En exceso.
Le gusta.
Le encanta estar entre el agua. No como el arroz, pero sí le encanta. Y así es como se siembra. Y esperar pacientemente, primero, de ese esqueje, va a tardar 2 semanas en salir un brote de esas yemitas.
Ok.
¿Sí? Se va a tardar de dos semanas hasta 4 semanas. Luego va a crecer y va a crecer, y hay que esperar pacientemente 12 meses.
Un año.
Ya creció hasta 4 o 5 metros de altura, pero es el primer año. Todavía no está lista para cosecharse. Okay. La primera que usted siembre se va a tardar entre 1 año y 1 año 6 meses. O sea, 12 a 18 meses es lo que se va a tardar. Pero una vez que ya pasó los 18 meses, vamos a esperar el cañero o la persona de la parcela o de la finca identifica en qué punto está ya la caña bien desarrollada. Lista para la cosecha.
Ah, ok.
Y la cosecha, cuando ya estamos listos para hacer todo el armatoste, vamos a quemar ese campo de cañas.
¿Se quema?
Sí.
¿Por qué?
se le prende fuego para quemar toda la hoja que está. Al ir creciendo, toda la hojita se va secando y se va quedando ahí colgando. Entonces, el que va a cortarla, a cosecharla, en medio de esas hojas no puede porque hay muchos animalitos y es una selva completa.
Sí, 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 es mucho...
La queman para que quede pelona.
Y ya nada más quede después, la pura vara, por así
decirlo. El puro varejón y después cortarlo. Pero esa es una explicación simple. En realidad el fuego también se requiere en el proceso de maduración, en el proceso de... se forma esa sacarosa, le da cuerpo, le da la potencialidad. Se acaba de formar la sacarosa en esa estructura molecular, con el calor.
Con ese calor que
es. Con ese calor. Entonces se quema el día de hoy.
Ajá.
Y al siguiente día entra la gente con machete en mano a cortar lo más cerca del suelo que pueda. Y a cortar esos barajones para el siguiente proceso de industrialización y formar lo que es la azúcar refinada.
Uh-huh. ¿Así? ¿Y luego ya de ahí otra vez se vuelve a colocar otro barajón o
le dije
otra
que
yema?
Duraba como 5 o 7 años.
Ah, sí, sí.
Entonces,
sí.
¿Qué hacemos? Ya como lo cortamos a ras de suelo...
Va a volver a crecer.
Va a volver a crecer. ¿Qué hay que hacer? A echarle agua... Y esperar pacientemente que crezca.
¿Se limpia lo quemado o así se queda y cómo?
Lo quemado en parte se lo lleva el viento y parte se le da una limpieza.
Como una acomodadita, ¿no?
Una acomodada. Es todo lo que sea.
Y otra vez a regar y que empiece otra vez a crecer.
Y otra vez que empiece a crecer. A esperarse un año.
Otro año.
Un año.
Para que crezca
nuevamente,
un grande.
Grande. Otra vez se le prende y otra vez se corta. Al tercer... corte. Uh-huh. Normalmente ya su producción es menor, ya se nota menos el tamaño. Algunos productores que tienen manera de invertir, cortan todo eso, lo levantan y vuelven a sembrar de nuevo esquejes. Otra vez.
El mismo proceso.
El mismo proceso.
Ah, órale. No, no.
Está bien apasionante. Uh-huh. el tema de la caña de azúcar.
Sí. ¿Cuántos metros dijo que más o menos... ¿Media?
Hasta 5 metros. Hay algunas variedades que dan hasta 6 metros.
Un poco más grandes y otras un poco menos, me imagino.
Un poco menos,
también.
Sí. Sí, desde los 3 metros es la más chaparrita.
Uh-huh.
Así, así.
¿Y en cuestión de vitaminas, minerales, qué nos aporta la caña?
La caña, en cuanto a vitaminas, sería parte del complejo B y la vitamina C. Uh-huh. Eso es lo básico en vitaminas. En minerales, calcio, magnesio, fósforo, básicamente. Lo importante aquí es el uso como azúcar, como endulzante de uh-huh. todo lo que comemos. Y cosa curiosa, hasta este siglo se dieron cuenta, digo, hasta el siglo pasado,
uh-huh.
lo dañino
¿qué es?
Que es comer mucha azúcar.
Uh-huh.
Pero bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? A un diabético, obvio, no se le recomienda tomarse un juguito de caña de azúcar. Pues ahora sí que...
Lo directo, va a alterar.
Directo y lo va a mandar con alta energía que no va a poder procesar.
Y a lo mejor, bueno, en aquel entonces, en aquellos muchos años atrás, pues no, tampoco era como que lo consumieran... No que no hiciera daño, sino que como era todo más natural... Tampoco es como que hiciera daño, ¿no? Que dijeras tú, ay, traes mucho azúcar.
O la otra, es que...
Que no había doctores.
¿Cuándo se descubrió esa enfermedad? ¿Cuándo la denominaron? Había gente que moría de un dolor de estómago y nunca sabían de qué.
¿De qué era?
Mi abuela murió, por ejemplo, de un dolor de estómago. Y pues allá, olvidados en la parte del campo, la traen al hospital. Dicen que se le reventó algo. Yo era un niño, no recuerdo,
uh-huh.
y simplemente bien joven murió mi abuela.
Uh-huh.
Entonces, el nivel de vida, el promedio de vida, ha ido incrementándose. ¿Por qué? Pues porque hay más atenciones, hay más
sí,
descubrimientos.
También.
Entonces, tal vez el daño siempre, o sea, siempre ha sido, más bien no está documentado cómo era en esas épocas.
Uh-huh. Sí, sí.
A eso se le atribuye, ¿no? Pero de que es buena, es buena.
Es buena. Sí, pues.
Sí, para que no vamos a crucificarla, simplemente es buenísima. El jugo de caña, no. Es un energético natural.
Sí.
Además, el jugo de caña. Si usted se da la paciencia de exprimir el jugo y tomes el jugo de caña, verá la diferencia de estar masticando.
De estar masticando.
No, como jugo.
Bueno, es que te entretienes.
Bueno, así, con eso la es otra cosa.
No, pues la verdad es que muy, muy interesante el tema de hoy. Ya sé que no es lo mismo la caña, que no son de la misma familia la caña, no, y el quiote.
Se parecen, pero no son.
Y creo que es todo por el día de hoy, Félix. La verdad es que estuvo interesante. ¿Algo que quiera decir?
Nada más que a su arroz con leche. ¿Alguna vez ha hecho ese postre?
No, arroz con leche sí.
Ah, bueno, el arroz con leche, en lugar de azúcar, póngale jugo de caña de azúcar y luego platica.
Va a estar un sabor dulce rico,
¿no? Es otra cosa.
Okay.
Le da otro sabor.
Lo intentaremos a ver qué tal.
Muy bien. Pues, ¿a quién saludamos, Adriana?
Saludamos y agradecemos a nuestro director, el doctor Alberto de la Rosa Olvera. Le agradecemos por el espacio. Agradecemos también en controles a Efraín Vázquez. A usted, Félix, que siempre está al pendiente del programa con temas nuevos e interesantes. Y pues claro, a todo el público que nos escucha cada semana. Y eso es todo.
Muy bien, síganos en www.radiouged.mx, en Radio UGED 100.5 FM en Facebook, o llámenos al 827-1214. Nos vemos la próxima semana.
Hasta la próxima.
Llegamos al final. Les agradecemos por sintonizarnos una vez más en Viva la Huerta. Les deseamos una semana llena de verdor, crecimiento y amor por la naturaleza. Y no olviden que la magia de la huerta está al alcance de todos, ya sea que tengan un pequeño espacio para cultivar o sueñen con una granja. Cada paso que dan hacia la naturaleza nos acerca a un mundo más sostenible y conectado. ¡Viva la huerta! Nos escuchamos la próxima semana.